Una mattina mi sono alzato. Dog River, ciao Dog River, ciao Dog River, ciao, ciao, ciao.
Loco, bájale algo, viejo. Un hombre acaba de perder su trabajo, el tipo tiene hijos, tiene una querida también.
Ok, ok, excúsame, entonces... Bye, bye, cuídate, Dog River, cuídate. Muy buenas a todos esos malcantistas. Bienvenidos a su podcast favorito.
Malcante.
Malcante. Humberto, se acabó lo que se daba. Ya estamos en la final. Eran 32, quedan 2.
Y ya.
Ya solamente quedan 2.
Increíble.
La final está seteada. Lakers Heat. Y no podíamos arrancar una previa. Porque tú eres experto del Heat.
No, yo no.
Tú eres experto de los Lakers.
Sí.
Yo no soy experto de nada, yo soy experto de los Knicks.
Ah, no, bueno, experto. Yo soy fanático, loco.
¿Tú eres?
De ese equipo,
sí. De LeBron.
De LeBron.
Tú eres experto de LeBron.
Sí.
Pero
sí.
Teníamos que traer un experto en los Lakers.
Sí.
Teníamos que traer un experto en Miami.
Ok.
Y aprovechamos la ocasión y trajimos al fanático más grande. Ya, lo voy a decir responsablemente yo. Yo, Luis León, lo voy a decir. Al fanático más grande. Un hombre que ha ido a más juegos en American Airlines Arena de Miami. De
más
Miami.
Que, más que Pat Riley.
No, que ha ido más juego allá que aquí. Él no sabe dónde está el Palacio de Deportes. Y está alto. Ya, él tiene su asiento ya. El señor representando Miami Heat. El señor y experto en Miami, Juan Baez. Dímelo, Juan.
Saludos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien?
¿Pero tú crees que tú estás en la radio?
Oye, están bateando ustedes. Están bateando duro, duro en las redes. Están bateando duro en Spotify. Están duro.
¿Tú dices?
Están duro, sí, están duro, están duro. Y me ayudaste con lo de Miami, con lo de la América.
Ayudaste, maestro. Pero tú fuiste al retiro de un güey.
Sí, yo fui.
Pagaste una taquilla carísima.
Me tiré
para ¿cuánto costó esa taquilla?
140. Pues yo estaba arriba.
No, lejísimo.
Ah, lejísimo. Pero yo te vi en la cancha. ¿Cómo fue que tú
me lo tiré un locotato, profesor?
Ah, locotato.
Aquí allá.
Ah, qué bueno, porque yo ni aquí yo llego abajo. Y del otro lado, Humberto, es justo que si tenemos alguien de Miami, tenemos que tener también, al igual que nosotros, otro fenómeno de las redes, porque hay que decirlo. A su corta edad, el tipo es un fenómeno de las redes.
Que no enteramos ahora, a su corta edad, porque yo pensaba que era...
No, y con la madurez con que él habla, uno pareciera que un tigre que tiene 30, 40 años viendo baloncesto.
Exacto.
Y la verdad es que... otro fenómeno de las redes, hay que decirlo y ya. El señor Ryan de Lakers Inside. Dímelo, Ryan, ¿cómo tú estás?
Mi gente, saludo. En primer lugar, darle gracias por la invitación a este programa. Es mi primera vez en un programa así, un podcast. Y estoy ready ya para darle a este análisis.
Antes de eso, vamos, di por la página, la tuya, en Instagram.
Me pueden seguir en Instagram como Lakers Inside.
Lakers Inside. Para todos aquellos que nos están oyendo por él, nosotros somos marcantes, porque probablemente nos están oyendo por Juan
Bay
y por Ryan.
No, vas a seguir.
Es verdad, pero Juan, a ti no tienes ni tu familia.
Verdad, tienes razón. Estoy de acuerdo. Totalmente.
Vamos a darle.
Entonces explícame, ¿por qué es que tú estás tan feliz porque votaron a Doc River? Que yo no estoy entendiendo.
En verdad no estoy feliz. Yo no me gusta que una persona tan buena como Doc River haya perdido su trabajo, pero yo creo que era justo. Y cuando lo confirmaron, me sentí mal. Me sentí mal por George, me sentí mal por Kawhi Leonard, me sentí mal por Lou Williams y ese combo que de verdad yo entiendo que debieron llegar más lejos y no pudieron por él.
No fue por él, loco.
¿Y por quién fue?
Por ellos.
Ah, bueno.
Sí, estaban...
¿Este todito?
Estaban cabizbajo, loco. Todito. Y eso por Kawhi Leonard. No tiene liderazgo.
Exactamente.
Entiendo yo, ¿eh?
¿Qué dice Ryan?
Exactamente. No, y eso estaba hablando con Humberto yo ayer, lo de Kawhi, que para ese equipo ganar necesitan un Kawhi líder. Y eso debe comenzar desde la temporada que viene. Y con los jugadores que obviamente le van a traer, van a hacer una reconstrucción, puede ser, hay muchas posibilidades de que Pablo Jorge, como yo le digo, sea traspasado de los Clippers y puede llegar Bradley Beal al equipo. Puede
eso
ser.
No es imposible. Es imposible.
Interesante.
Es una posibilidad. Y lo dijo Adrian Wojnarowski, que van a hacer la reconstrucción, posiblemente Lou Williams, el mismo Patty Beverly y Montrezl Harrell, que ya Toronto lo tienen en el ojo, que está ya, por así decirlo, a punto de firmarlo.
Él le dio su like. A Toronto ya.
Sí.
Ajá. Tú sabes que por ahí que se habla ahora.
Todo se mide. Todo eso se mide.
Por ahí que se habla.
Juan.
Para mí.
Usted también descarga a Doc Rivers. De culpa.
Son unos charlatanazos. No, no, no. Doc Rivers tiene la culpa, pero tiene la culpa también Paul George. Tiene la culpa también Kawhi. Tiene la culpa todos, todo el engranaje de lo que es los Clippers. Son todos unos charlatanazos.
¿Usted salva a alguien en ese momento?
No, paquete. No salvo a nadie. Doc Rivers tiene 7 años pasando vergüenza ahí con los Clippers.
Ah, bueno.
Ahora está entre uno a punto de llegar a la final de conferencia. Final de conferencia y se quedaron. Si no.
Señores, un equipo con tanto talento no
pueden quedarse.
No es que no puedan. Él tenía que irse. Yo no creo. Yo he dicho varias reiteradas ocasiones aquí que él es malo. Yo no creo que él sea el peor. Esa es la realidad. Pero ese equipo necesitaba un cambio. Ese equipo no podía seguir con él. Esa es la realidad.
No, pero espérate. Doc Rivers se lo llevaron por. Fue por la. Por lo que pasó. Por el riesgo que tomó los Clippers. Palmar ese equipazo. Porque como Kawhi Leonard se quería ir para Los Ángeles. Porque Kawhi Leonard se fue para Los Ángeles. Porque él tiene un afán de estar en Los Ángeles. Exacto. En su ciudad.
En su ciudad.
No es que porque Doc Rivers. Nada de esa mierda. A él le armaron una vaina porque él era el mejor de la NBA en ese momento. Le dijeron, vamos a hacer todo. Ellos dieron todos los picks. Todos los picks. Esos tigres están agarrados hasta el 2027.
Sí, sí, sí.
Hasta un estadio nuevo le compraron.
Hasta un estadio nuevo le compraron. Es verdad.
Sí.
Eso es verdad.
Y los jugadores que ellos pudieran draftear en el año 2027 están en sexto grado ahora mismo.
Ya tú sabes.
Sexto grado. Eso,
el hijo pequeño de LeBron, el cuatro ojos.
Bryce.
Ajá. Bryce, ¿qué se llama?
Sí, sí, Bryce James.
Entonces conoce hasta los sobrinos de LeBron.
Oh, fan número uno.
Mira, entonces, yo estoy de acuerdo. Si hay una reconstrucción, va a ser cambiando a Paul George, probablemente.
Yo creo
Porque Paul George tiene trade value, tiene mucho trade value. Aunque él sea, se desaparezca y toda esta mierda, tú lo cambias, digamos Bradley Beal. Pero no sé si le conviene a esta gente, Bradley Beal. ¿Tú vas a coger a Paul George con contrato grande? ¿Hace qué?
Bueno, Paul George se le acaba el contrato ahora, este año.
No, sí, yo creo que el año que viene.
Y tiene.
El otro.
Exacto.
En el 2022.
Opción de jugador.
Con player option, ajá.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Con respecto a lo que dijo Ryan, y lo he dicho aquí, Kawhi Leonard tiene un liderazgo que es bastante callado, digámoslo así, reservado, conservador. Tim Duncan tenía ese liderazgo y fue campeón 5 veces. El problema quizás no es que Kawhi Leonard tiene que ser vocal o ser expresivo o tirado coñazo.
Sí.
El problema es que quizás deberían de buscarle a alguien que sí lo sea. ¿Bradley Beal es ese? No estoy muy claro.
No.
Pero
¿está bien votado sí o no?
Está bien votado.
Sí, Humberto, sí. ¿Está bien votado sí o no?
Está bien votado.
Lejos.
Ryan, ¿bien votado sí o no?
Está bien votado.
Bye.
Espérate. Antes de. Doc Rivers lo veo en New Orleans, o en Indiana, o en Filadelfia. Él va a tener trabajo. Esto no indica que adiós.
Sí, él consigue.
Le van a dar su trabajo.
Es un buen psicólogo.
Sí. Él es duro. Vámonos.
Entonces, al mambo, a lo que vinimos. Miami. Fifth seed, el primero en hacerlo. Un sexto y un octavo. Pero el fifth, primero. El quinto sembrado. Primera vez que llega un quinto sembrado de NBA. Y del otro lado, el primero. El Rey LeBron. 9 de 10. ¿Qué te cuento?
Burlado.
Cuéntenme ustedes. ¿Qué es lo que es con esta serie?
¿Quién arranca?
Humberto.
Yo arranco.
¿Tienes miedo,
No, no.
Está como nervioso.
Tenemos lo invitado y la vaina. No, lo que podemos hacer. Yo entiendo que podemos agarrar ahí. Y dividirlo.
Desmenuzar.
Vamos a desmenuzar una serie. ¿Qué hace que un equipo gane una serie? Pues son 4 juegos que hay que ganar. Vamos a arrancar. ¿Quién tiene mejor química? ¿Heat o los Lakers?
¿Quién tiene mejor química durante la temporada completa o lo que se hizo ahora en Orlando para llegar a la final?
No, lo que está pasando ahora.
Lo que está pasando ya.
Sí.
Arranca tú, que tú eres el imparcial, supuestamente.
No,
yo no.
No, mira, yo entiendo que al día de hoy, están empate a nivel de química.
Ok,
bien. Esos jugadores de rol de los Lakers están demasiado contentos. Lo de Miami también. Yo creo que no es coincidencia que a falta de público, porque el público es que te da esa emotividad, ese incentivo, ¿no? A falta de público, la dos bancas que más se veía activa, jodiendo, celebrando cada vaina, eran de Miami y los Lakers. Yo creo que a nivel de química, fuera y dentro de la cancha, entiendo que están en empate.
Están, para mí están bien compenetrados. Incluso, si tú te pones a ver, de cada equipo hay un jugador que sale a celebrar cada jugada. En el caso de los Lakers, J.R. En el caso de Miami, Major Leonard. Siempre están ahí al lado del coach aplaudiendo. Vamos arriba, claro, vamos arriba, vamos claro arriba. Entonces, para mí, a nivel de química que sirve para ganar, los dos están a la par.
Tú le das un empate.
Lo doy un empate.
Yo creo que van iguales. Van iguales en química porque, como dijo mi compañero del Heat, los Lakers tienen a J.R. Smith que, aunque le vaya mal al equipo, está ahí aplaudiendo, vamos, vamos. Y ustedes del Miami tienen a Meyers Leonard, que también es un tipo que yo creo que hasta técnica ha llevado por pararse demasiado. Y los árbitros tienen que estar bien atentos diciéndole, entre para adentro, porque la verdad que son bien intensos. Y eso en verdad ayuda al equipo, no es que sea malo, ayuda al equipo. Porque tú sabes que tú tienes a un compañero que te está apoyando, que sea la mala, eso te hace subir de nivel y coger confianza.
Algo que le suma quizá un poquito a ellos, a ambos jugadores, tanto J.R. como Meyers Leonard, es que ninguno de los dos están jugando. Y claro, están con la misma exacto intensidad como si estuvieran jugando. Sí, o sea, están aplaudiendo, están brincando, están gozando, haciéndolo todo.
Pues mira, voy a descuadrar yo. Yo le doy esa vaina a Miami. La química. Te voy a decir por qué. Miami tiene algo muy particular. Que él juega un equipo de ellos. Yo no sé si yo había visto, o tengo rato que no veo, quizá Golden State, un equipo que arme jugada de esa forma, que se las rompen y la continúa quien sea. Ya sea, mira, le hicieron un doble team a Tyler Hero. Él sale, pasa y se arma otra jugada nueva. Y la sigue el equipo. No hay nadie en Miami que no continúe la jugada. Quizás si tú atrapas a alguien de los Lakers, que no sea LeBron, porque LeBron sale de donde él quiera, se puede armar un revolú. Tú sabes, puede ser que se la den a un loquito de eso y haga una mierda. Sí, eso puede pasar. Pero en Miami nadie está haciendo disparate. En ese sentido, claro, después el resto, yo no estoy diciendo que por eso tienen mala química los Lakers. Los Lakers tienen una super química, increíble, épica. Pero yo creo que Miami le lleva ese chin, que es algo que yo no había visto hace mucho. De nuevo te lo digo, quizá Golden State.
Mira, ¿tú sabes qué? Aquí vamos a eliminar el empate. No estamos en empate. Aquí hay que coger uno. Yo lo pensé y yo me voy contigo. Miami tiene mejor química. Ryan, dímelo. No estamos en empate.
Yo me voy con los Lakers.
Okay. ¿Te fuiste con los Lakers?
Siempre.
Miami, por
me gusta,
supuesto.
Me gusta
por
eso.
Supuesto.
Me
voy Lakers. Por supuesto, Miami.
¿Cómo que por supuesto? No vengas tú a decir.
No,
que...
por supuesto, Miami.
Pero no vengas tú a decir que por supuesto Miami, dije, porque tú viniste a representar a Miami. Hablas con base. ¿Cómo que por supuesto?
Bueno, te hablé con base. El equipo que está ahora mismo en una posición, está en la final de la liga y no estaba supuesto a pasar a un segundo round en Miami.
Sí.
Entonces, llegó braceando, llegó eliminando el primero del este, que es Milwaukee. Llegó braceando. Óyeme, algo tiene que tener. Entonces. Se la doy a Miami, por
pero,
eso.
Pero espera. Acuérdate que los Lakers llegaron a la burbuja, a los 8 juegos de la burbuja, jugando malísimo. O sí, sea, eso es verdad. Cualquier líder puede decir, a ese no se lo va a pasar más, porque está jugando mal. ¿Qué pasó en los playoffs? Totalmente diferente. LeBron siguió confiando en ellos y Anthony Davis también. ¿Y qué pasó? Esa química se fue, estaban bien, se fueron a tope. Y eso hizo que pasaran la serie 4-1. Denver, Portland y Houston.
Coño, tiene un buen punto ahí, me estoy volteando.
Difiero de ti, pasaron por la charlatanería de los Clippers. Los Lakers pasaron por la charlatanería de los Clippers. Si no. Se encuentran en una final de conferencia, ni tú ni LeBron pensaban que iban a pasar a la final.
No podemos decir eso. ¿Por qué?
¿Por qué no?
Porque el equipo que venció a los Clippers fueron los Denver y nosotros eliminamos a Denver.
No, 4-1. Olvídate de eso. Eso es verdad. Ese macheo.
No, macheo. Espérate.
No, por algo está Denver en esa final de conferencia.
Llegó el que llegó. Sí. No podemos aquerosear. Tú ves, es una vaina que yo quiero hablar. Ahora van a decir, LeBron va a tener que ganar estas finales 4-2 y el último, el juego 6, tiene que estar empate y LeBron mete un tiro para que la gente diga, es verdad que ganó. Porque si swapea, era muy fácil. Si se va a 7 juegos, pero casi le ganan.
Pero ven acá, y cuando antes de arrancar los playoffs, ¿no que era el camino más difícil para un número 1? Ahora de repente es sencillo.
De repente ahora los fanáticos de los Lakers han creado una burbuja donde ellos dicen y se creen ellos mismos que son los mejores y que están supuestos a llegar a la final. Mentira.
No estaban supuestos a llegar
a la final. No estaban supuestos.
O sea, ellos podían llegar. El primer sembrado.
Es una falta de respeto.
El primer sembrado. Loco, usted no gana su... Usted no llega primero.
Oye, han perdido tres juegos, han perdido.
Miami también.
Sí, yo sé.
Ok.
No, está bien. Ok. Pero yo digo,
estaban supuestos a llegar a una final de conferencia. Yo no te voy a hablar mentira.
No, el que está supuesto a llegar a final de conferencia, estás está supuesto a llegar a finales.
No, pero no va a ganar los Clippers.
Está bien.
Mentira.
Pero,
¿tú eres fanático de los Lakers?
Sí.
¿Tú pensabas que los Lakers iban a llegar a la final?
No. No, no, no.
Gracias.
No, no, no. Pero espérate. Es que eso no quita, eso no quita de que cuando compitan, yo digo, vamos arriba. Claro. Porque espérate, los Lakers le dieron mambo a ellos par de veces. Ahora, al final del día, loco, los Clippers tenían mejor equipo, es la verdad.
No, y el primer juego de la burbuja los Lakers le ganaron, le pasaron el chapa.
Exacto.
A los Clippers.
Sí.
Pero si tú te pones a analizar en una mesa, equipo con equipo, no salía.
No, con nadie. No salía. Con Denver menos.
Con Denver menos, o sea,
¿entiendes?
Por eso te digo que una charlatanería.
Química, Miami.
Sí, yo creo que sí. Yo me voy con Miami.
Vámonos con quinteto inicial. Ahí lo vamos a mezclar todos juntos. No me voy a decir que power forward, su power forward, siendo, porque la NBA se está dirigiendo cada día más a positionless. O sea, que las posiciones no importan tanto. Quinteto inicial. ¿Quién tiene esa ventaja?
¿Nos vamos nombre a nombre o overall?
¿Cuáles son los cinco de Miami?
Los cinco de Miami son Goran Dragic, Jimmy Butler, Jay Crowder, Van Adebayo y inicia Duncan Robinson.
Duncan Robinson.
A veces, y también lo alterna mucho con Tyler Hero, pero inicia Duncan Robinson.
Los cinco de los Lakers.
Los cinco de los Lakers son JaVale McGee, Dwight Howard, LeBron James, Anthony Davis, Caldwell Pope y Danny Green.
¿Quién tiene esa ventaja?
Creo que Miami. Miami, sí, porque si tú miras los números, Miami de titular, cuatro de sus titulares están promediando más de 15 puntos por juego. A diferencia de los Lakers, que Anthony Davis y LeBron James son los únicos que están promediando más de 20 puntos por juego. Y el que se acerca a ellos es Kyle Kuzma, sorprendentemente, con solamente 10 puntos.
Como 11. Pero tú 11, sabes que... 10 puntos. Digo, acabate.
Sí, ya.
Tú sabes que yo difiero ahí. Increíble. Porque yo soy más de que LeBron... Es más, Luis. LeBron, vamos al mate quinteto. LeBron, Anthony Davis, Luis León, Humberto Tavares y qué sé yo, quiencito. Y Caruso. Y es el mejor quinteto de la cancha.
Saca Caruso, saca Caruso.
Con esos dos tipos tan burlados.
Estamos hablando del quinteto inicial, Juan.
Quinteto inicial, los Lakers.
Te fuiste adelante.
Los Lakers.
Yo también me voy con los Lakers. Es que sí es cierto lo que tú dices, Ryan. Pero la diferencia que hay entre Anthony Davis y LeBron versus los dos mejores de Miami es del cielo a la tierra, bro.
En el quinteto inicial.
Los dos mejores, estamos claros que los dos mejores jugadores de la serie son LeBron y Anthony Davis. ¿No?
De la cancha.
Claro.
Pero todos los momentos, cuando estén sentados, cuando estén parados, cuando estén bebiendo agua, cuando estén... Emma, en todos los momentos, los dos mejores jugadores de esa serie siempre van a ser LeBron
y Anthony
Davis. Y
yo me atrevo a decir que de la segunda ronda en adelante, esos son los dos mejores jugadores.
Hombre. Sí, claro.
O sea, que la primera ronda no.
La primera ronda, sí, también, la primera. No, la primera. Quise ser conservador, profesor.
No sea conservador. Entonces, le dimos la ventaja a los Lakers.
A los Lakers, sí.
Banca.
Quinteto.
Banca. Los Ángeles Lakers.
¡Los Lakers!
¡Vas a seguir!
Los Lakers.
Cuéntame de eso.
¿Sabes por qué? Miami tiene una rotación pequeña. Son 7 jugadores la rotación de Miami.
¿En qué juego?
En los playoffs enteros.
No, profesor.
Sí,
de los playoffs enteros. Difiero de ti. Porque... Son 10 que están jugando.
Sí, pero ¿cuántos
minutos juegan? Poco o mucho están jugando 10.
Sí, pero ¿cuántos minutos juegan esos 3 jugadores además?
Poco o mucho están jugando 10.
Sí, pero
si el que menos está jugando ahí es Kendrick Nunn. Está jugando 5 minutos, 3, 4 minutos.
No, Kendrick Nunn no está jugando.
Está jugando poco. Pero,
sí, pero si te fijas...
Esos son 5 minutos de desahogo para que esté armando el juego.
Sí, claro.
Incluso está jugando Solomon Hill ahora.
Por ciento. Los otros días llamaron...
¿Y de dónde sacaron ese poliocero?
Sí.
Llegó en el cambio con Iguodala y Crowder.
No, que dónde lo sacaron.
No, pero los otros días lo sacaron del buffet pensando que era un loco a la calle. Ven acá.
No me hables de Salomón Gil. Mira, en este podcast se respeta. No me hables de Salomón Gil.
No, pero volviendo al tema, si te fijas, la banca de los Lakers es muy veterana. Es más profunda si tú te pones a verla. O sea, está hablando que está viniendo de la banca Rayon Rondo, Alex Caruso, Kyle Kuzma, Markieff Morris, JaVale McGee ahora. Posiblemente sea titular, pero yo creo que Howard va a seguir titular. Pero aún así, la banca es más veterana y tiene más impacto que la de Miami.
¿Cuál es la banca de
los Lakers? Espérate, ¿te gusta más la banca de los Lakers, tú dices?
Claro.
¿Cuál es la banca de los Lakers?
Los Lakers, Rayon Rondo.
Secreto.
Kyle Kuzma.
Sí, oído.
Alex Caruso.
Eminem Calvo.
Yabel Magui.
La fábrica de bloopers.
Markieff Morris.
El gemelo malo.
Ahí sí.
No. Búscame uno de esos que tú mencionaste de la banca que sea mejor que Taylor Hero.
No, no, no.
Que esté más efectivo que Taylor Hero.
No, ninguno.
Búscame uno que esté mejor ahí que André Iguodala. Ya van dos de los...
No. Rayon Rondo está mejor que Iguodala.
Rayon Rondo. ¿Tú crees? Ese mismo.
Sí, sí. Sin duda.
Sí, Play of Rondo.
Digo, también está sobregirado.
No, él está sobregirado.
Está sobregirado.
Estamos claros. Si me voy... Si esa pregunta tú me la haces hace dos semanas, te digo no, pero Rayon Rondo es una mierda.
Pero a nivel de confianza, ¿quién tú confiarías más en una final legal? Iggy o Rondo.
¿Cómo así?
Depende para lo que tú lo quieras.
¿Confiar en qué?
Como jugador. Que tú dices, mira, tengo que apuntar mi vida. ¿A quién va a jugar mejor? ¿Iguodala o Rondo?
No, no, es que no me gusta esa pregunta porque no, yo no, no sé creo. Qué es lo que tú me estás pidiendo. Yo te voy a decir algo. Que juegue 20 minutos armando juego, que sé yo qué, obviamente Rondo. Pero yo sé que Iguodala, tú lo metes en un momento determinante a robar una bola de un tapón, a joder. Y te lo hace a la perfección, loco.
Y no solamente eso. El rol de Iguodala, tirarle cuerpo a LeBron, eso no es cualquier loco que lo hace. Eso, o sea, y Miami tiene tres. O sea, está Jay Crowder, está Jimmy Butler. Y de la banca viene Iguodala. Por si LeBron cree que va a comer con su dama. Porque mira, digo, él va a comer con su dama, así sea la mole que lo
defienda.
Sí,
pero si usted fija, cualquier equipo necesita a Wandy Iguodala. Porque Andy Iguodala defiende las cinco posiciones. Y la defiende bien. Tuviste a Damian Lillard en los playoffs pasados, como sufrió contra Andy Iguodala. Tú has visto los problemas que ha tenido LeBron con Iguodala. O sea, esa defensa de Iguodala, ese wingspan de Iguodala, es vital para cualquier equipo.
Aquí, sí. Básicamente, lo que se habla es con la facilidad o con la dificultad que LeBron va a meter 35.
Exacto.
Iguodala se la pone difícil para meter 35.
Ahí voy contigo.
Okay. Es mentira, ¿verdad?
Sí,
se la pone difícil. Entonces, ahora va a tener un matchup de Crowder, Jimmy Butler y Iguodala para LeBron. Le van a dar golpe, lo van a poner a sudar, pero va a meter 35 igual.
Pero tú sabes la importancia que es que Jimmy Butler no se canse defendiendo a LeBron. Que tú le tires a Iguodala. Que es lo de Anthony Davis.
¿Cuándo no, Anthony Davis? Jimmy Butler no se puede cubrir a LeBron.
Sí, loco. Puede, loco. No, claro que no. Sí.
Claro que sí.
Claro que sí.
No. Claro que sí.
Sí,
sí, sí.
No, no. Oh, perdón, a LeBron no lo para nadie. Desde pero es un cuerpo no, para exacto. Él. Es un cuerpo para él.
Desde sí, el comienzo mira, no. Si LeBron se le pone de espalda, olvídate que no
se
puede.
Se lo come.
Si sí. Es de frente a Picarín, sí.
Pero okay. El tema quizás con Jimmy Butler es que Jimmy Butler es mejor defensivo que lo que es ofensivo. O sea, Jimmy Butler a la ofensiva es un jugador promedio. Defensiva, la defensiva del premio, papá.
No, yo no estoy diciendo que no, pero LeBron Macheo es 6'8", 260 libras. Es Macheo otra bien. Onda. Es
sí,
otra
pero
onda.
Le hace alguito, le hace alguito.
Pero no está no, tan rápido ya.
No, está bien. Yo lo que digo es que no lo estamos poniendo. El que le va a hacer frente es Jay Crowder. Eso sí, tienen gente para cubrir a LeBron.
Sí.
Sin duda. Ahora, si seguimos hablando de la banca.
La banca.
Claro.
Ya, aterriza. Banca. Miami Lakers.
Yo me voy con la de Miami.
Miami.
Le dimos leche a Miami porque yo también me voy con Miami también.
Por vale. Tyler Hero. Es por Tyler Hero que se la doy.
No, incluso hay una persona que no ha mencionado que es Kelly Olynyk, que va a salir a ayudar ahí en el tema con Dwight Howard y Anthony Davis. Va a salir a ayudar de Bayo.
Mira, como así como yo dije que...
El hombre más grande de Miami.
Así como yo dije que el quinteto, los dos mejores jugadores de la serie completa de Anthony Davis.
Sí.
Yo me atrevo a decir que el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo mejor jugador de la serie es de Miami.
¿Y por qué tú dijiste todo eso?
Del 3 al 7, los mejores son de Miami.
Sí, porque comenzaste a pensar en todo eso loquillo.
No, del 3 al 7, los mejores son de Miami. Ponte a pensar.
Sí.
Jimmy Butler.
Dale.
3. Bam. 4. Dragic. 5. Tyler Hero.
6.
6. Se me queda alguien. ¿Quién es? ¿Quién no se sé. Me queda?
Dijiste básicamente ahí lo primordial.
Sí.
El séptimo
está... Ah, ya Crowder.
El séptimo está entre Fido Dido o Secreto.
Rondo. Ahora, una pregunta. Jay Crowder. Como está jugando Rayon Rondo, Jay Crowder es mejor que Rayon Rondo ahora mismo. Como está jugando. Yo creo que el rol que está haciendo Rayon está burlado.
No, está fuera de liga.
Está burlado.
Es que ahora mismo el apellido de Rondo atrás deben cambiarse. Deben ponerle Curry atrás.
Sí, sí.
Rayon Curry.
No, exacto. Como está metiendo y...
Está tirando 44% del triple.
¿44?
En su vida entera había metido
44. Nunca había hecho eso.
No, pero eso es muy poca gente
a hace. A mí que me mate Rondo porque ese averaje va para abajo. La ley de averaje no se equivoca. Ese señor no puede estar tirando tanto.
Exactamente.
Que eso que tú hablas del averaje le está pasando a Crowder. Crowder ante Indiana mató. Ante Milwaukee mató. Ahora contra Boston no la metía. Tenían un momento de 32-4 de 3.
Sí.
Cogió su forma. Cogió
la forma. El averaje.
Cogió su forma.
Claro, claro.
¿Duncan Robinson o Fido Dido?
¿Vas a seguir?
No, eso no, eso no se pregunta.
¿Vas a seguir?
Duncan Robinson.
Claro, papá.
¿Quién es el filo de ido?
Kuzma.
Kuzma.
Duncan Robinson.
Entonces el séptimo. Ahí completé con mi 7. Del 3 al 7, los mejores son de Miami.
Duncan Robinson.
La mejor banca, Miami.
No, pero mira la diferencia. ¿Tú viste a Kyle Kuzma de los 8 jugadores de la burbuja?
¿Cómo así?
Oye, Kyle Kuzma, el 8 jugadores restante. Oye, Kyle Kuzma era... Oye, ya comenzaron a decirle que no, que Kyle Kuzma puede ser el scoring pivot de los Lakers, que Kyle Kuzma está jugando a un nivel excepcional, que la defensa... Y cuando llegó a los playoffs...
¡Ay, Dios mío! ¡Arrancaron los playoffs!
Yo estaba rezando porque llegaron
a Rondo. Como dice Manuel Reyes, la estrellita de Mario en los 8 juegos de la burbuja. Llegó a los playoffs...
Otra cosa, papá, uh-huh. Porque Bol Bol fue el mejor. Bol Bol.
También.
Yo se lo dije a ustedes que esa vaina...
Que era pasajero.
De estar de Bol Bol, que yo no hablando de ese tipo.
La pintura. Vámonos con la pintura.
Ay, Dios, eso no se pregunta.
Give me the light.
No, no, los Lakers, pero por 1200.
Miami va a sufrir mucho la pintura.
La pintura, tenemos problemas serios. Tenemos problemas serios en la pintura.
Y yo lo comentaba en la página.
Pero... serio en teoría, o sea, Adebayo y Olini van a tener que fajarse ahí abajo y Crowder también. Pero tenemos problemas.
Que se
con,
eso,
con esos tigres de 7 pies tenemos problemas.
Sí, y yo lo comentaba en la página, o sea, yo estaba viendo el último juego de Miami con Boston y yo veía que Daniel Tice, aunque no jugó bien, por así decirlo, pero Daniel Tice hizo trabajo en la pintura y es chiquito. O sea, Daniel Tice está de estatura como... 6-9 por ahí, 6-8.
Creo que 6-9, sí.
Pero es un blanquito duro.
Profesor. Sí, es duro, es duro.
Es duro, es blanquito.
Sí, pero Dwight Howard es un 6-10, sí. Anthony Davis es un 6-10, Javel McGee es un 6-11, un 6-11. Aunque no creo que Javel McGee vea tantos minutos por... es que es torpe el Javel McGee. No creo que vea tantos minutos, pero si lo ve, le va a afectar a Miami.
Claro. Hay una discusión, la pintura de los Lakers, ¿verdad?
Totalmente.
Esa misma pintura que por alguna razón... perdió dos rebotes de Denver. No creo que vayan a poner otro huevo así. De hecho, quizás eso fue lo mejor que le pasó. Que hayan sido tan pobres rebotando contra Denver y que hayan perdido ese juego para ellos darse cuenta que la fortaleza de ellos tienen que hacerla bien para ganar los juegos. Eso quizás fue una bendición para esta final.
Claro.
La punta.
La punta.
Con todo y banca.
¿Todo el mundo?
Con todo y banca me quedo con Miami.
¿Por qué?
Miami Heat. El nivel que está mostrando ahora mismo Goran Dragic está fuera del nivel que usualmente él ha mostrado. Cuando entra Tyler Hero, tú dices, bueno, hay problema. Y entonces tú tienes a Jimmy Butler, que es el tercero en ese escalafón. Y tiene problemas el equipo de los Lakers en esa parte, con la punta de Miami. Porque cuando tú haces...
Ojo, LeBron es parte de la punta, ¿eh?
No, LeBron es parte de la media cancha.
Ay. LeBron está jugando como punta.
Bueno, está iniciando como punta. Y bueno...
¿Y Rondo?
Si incluyes a LeBron, ahí están los Lakers. Sin LeBron, complica, Miami. ¿Eh?
Sí, sí, sí. Yo me quedo con Miami con todo y LeBron.
Sí. ¿Con todo y LeBron?
Sí, no, sí. Es que, por favor, es que, Caruso, es que, no, es que Rondo, Danny duro. Green, KCP. Es que sí. el LeBron...
Es que está muy duro Rondo, profesor. Le sube un poco eso.
No, pero aún así lo de Miami tiene ventaja, porque los de Miami pueden crear su propio tiro. O sea, está hablando que Goran Dragic puede crear su propio tiro, Jimmy Butler.
No, hoy... El juego mañana. Y mañana no sabemos quién va a meter 25 puntos en Miami. Cualquiera te mete 25.
Sí,
mañana.
Es que...
Eso es otra cosa.
Eso es un punto de ventaja para Miami. Es que es un juego colectivo. Tú no sabes quién te va a atacar en el próximo juego. Mira lo que están promediando. Van Adebayo está promediando 21 puntos. Goran Dragic 20. Tyler Hero 19. Jimmy Butler, su estrella, está promediando 19 también. Y Duncan Robinson 12. O sea, es un equipo que...
Completo.
Y los Lakers, decirlo. Es bueno apuntar que los Lakers no se ven enfrentados, por lo menos en la burbuja, a un equipo tan dividido como Miami. Porque si tú te pones a ver, Portland tenía dos jugadores.
¿Cómo así? Tan dividido. Ah, ya.
O sea, la ofensiva tan dividida.
Ya, claro, claro.
Portland, dos jugadores. Lillard y McCallum. Se enfrentaron en la segunda ronda a Houston. Houston, Westbrook y el equipo y este muchacho.
Y Harden.
El día que Gary Trent apareció, ganaron. Portland ganó. Uh-huh. El día que apareció P.J. Tucker, ganaron. Ganaron uno cada uno. Uh-huh. Lo mismo le pasó con el equipo ahora de Denver. Jokic, Murray. Cuando apareció Jeremy Grant, ganaron el juego.
Ok.
La punta, ¿tú te quedas entonces con los Lakers?
Sí, sí. No, si LeBron está, con los Lakers.
Pero espérate, porque LeBron es parte de la punta. Pero, de nuevo, LeBron promedia 25 minutos por juego.
Ahí...
¿Y los otros 13? LeBron no está en esa punta.
La balanza...
Ahí viene Tyler Hero.
Sí.
Yo estoy como doblado porque entiendo el punto de Miami, Pero nos estamos enfocando full en ofensiva. La defensa de Danny Green, KCP, Caruso, está en otro level. Y es sofocante. Eso es un sofoque, papá. Y yo no estoy tan seguro si yo se la doy a Miami así. Porque, claro, en ofensiva le lleva milla. Pero en defensa, no sé. Porque esos blanquitos no cubren. Tyler Hero, no, Duncan Robinson cubre mal.
Nada.
Porque hay gente que no cubre. Pero él cubre mal. Él da mucho foul. Se va con todos los fake. Hace un viaje disparate. Sí. Hay que sacarlo. Da mucho foul.
No, y tú quieres ver. Ponga un juego de Boston contra Miami. Desde que Duncan Robinson entraba, ellos atacaban al que tenía Duncan Robinson.
Fíjate que él no terminaba el juego.
Él no va a poder jugar mucho, quizás.
No, él va a arrancar con el juego. Los Lakers. Él arranca siempre. Él arranca, pero en el tercer cuarto lo sienta.
Lo siento. Es que, mira, una de las cosas que he aprendido de Frank Vogel es que es muy inteligente. Y él sabe cómo LeBron puede aprovechar su minuto en cancha. O sea, cuando LeBron se vea con Tyler Herro, Duncan Robinson y Goran Dragic en un mismo tiempo a la cancha, apúntalo, que él va a ir a buscarlo a ellos. ¿Y qué va a pasar? Cuando él se le postee, por así decirlo, van a venir a doblarlo y ahí van a estar los tiradores preparados. Aunque los tiradores de los Lakers se sabe que no están en su mejor momento.
Que no están en su mejor momento, no, pero Rayon Rondo está modo bestia.
Mira, pero no solamente...
No, pero oye,
para mí, y KCP también.
Eso que él está diciendo, ¿verdad? Porque por alguna razón, nosotros estamos viendo estos juegos y los Lakers como que metiendo mano. Pero esos tigres no están metiendo realmente, loco.
Sí.
Loco, nosotros estamos viendo esto. Danny Green, yo no me acuerdo cuándo fue que él metió una pelota. Quizás contra Portland metió una. Yo no me acuerdo de ese tigre metiendo tiro.
No, el año pasado. Con Toronto. No, ¿verdad? Ese hombre ha metido
punto. Con Toronto.
Ese tipo se murió. Toronto.
¡Se murió! No, no. Loco, y KCP, la vaina. Esos tigres tienen unos slumps que son desagradables. Y ellos como que están roleando como quiera. Loco, yo no sé. Los Lakers son un equipo extraño ahora mismo. Yo no lo entiendo mucho. Honestamente.
Y empecé el Danny Green, porque acuérdate que Danny Green es un jugador que está con un contrato de 30 millones por 2 años. O sea, él está cobrando 15 millones por
año. Él es el tercero que más gana, yo creo, de ese equipo.
Pero merecido, ¿eh? En Toronto él metió mano.
Bueno, en Toronto sí, pero...
No, no solamente eso, es un veterano campeón.
Sí. No, y cuando llegó la firma, los fanáticos de los Lakers se pusieron contentos. ¡Danny Green, el de Toronto! ¡El de la final! ¡Tú estás loco!
A mí me encantó cuando lo ligaron. ¡No! Con todo y todo, yo te digo, si tú te pones a pensar que fuera otro que estuviera ahí, yo no sé quién, no estoy hablando de alguien que meta pelota, dice que. Con todo y todo, yo me siento bien con Danny Green ahí. Percepción. Tú sabes la percepción cuando tú ves el quinteto puesto, cuando va a empezar el juego, que tú ves Danny Green, LeBron, que si, tú. Ok, está bien, el equipo está bien, esos tipos son veteranos y saben jugar a basquetbol.
Es más, yo lo voy a decir aquí: Danny Green va a haber un juego en esta final
que va a meter 7 tiros de 3.
Y ya. Se va a ir de 5-5. Que tú vas a decir, ¡el diablo volvió a Danny Green! O de 5-6.
Y 3 tapones.
Y que tú vas a decir, ese es el Danny Green que nosotros recordamos.
Y va a terminar la serie con 5 bombazos.
5 de 38.
Entonces le vamos a dar la punta. Juan dijo,
si LeBron está.
Pero que está.
Laker.
Miami,
ahí estamos divididos. Coaching.
Miami. Ah,
no. ¿Vas a seguir?
No, no, no.
Ni siquiera vamos a analizarlo.
Eso es rápido.
Spoelstra.
De una
lejos.
Vez.
Lejos.
Spoelstra.
Eso es rápido.
O sea que Frank Vogel es un trapo de manera.
No, estamos diciendo no, eso. Porque coger un equipo como los Lakers, o sea, totalmente diferente al del año pasado, y llevarlo a un primer lugar, y coger ese equipo y darle 4-1 a tres equipos y darle 4-1 a tres equipos en los playoffs. O sea, eso es algo que no cualquier coach lo hace. Lo hizo Spoelstra, claro, sí, porque Spoelstra es parte vital de Miami. Es un coach experimentado, ha pasado por ¿cómo te digo? Ha pasado mucho tiempo en la liga. Y se sabe que Spoelstra va a ser el mejor coach posiblemente de esta serie de la final. Pero sin quitarle mérito a Frank Vogel, Eric Spoelstra es... Es el coach de la serie.
Sí, yo creo que no es por decir que Frank Vogel nada, pero es que Spoelstra, Luis, tú y yo somos fan de Spoelstra de siempre hemos hablado de él. Spoelstra es uno de los mejores coaches de la NBA, loco.
O sea, tú tienes duda, ¿qué tú prefieres comer? No, ¿un hamburger el premium, jodiendo, Angus o un hamburger normal? Los dos son buenos, pero hay uno que es mejor.
Estoy a dieta.
O sea, aquí no estamos diciendo que, como dice Manuel Reyes, valga la redundancia, valga la cuña, no tenemos que bajar uno para subir el otro. Entonces, Vogel es bueno, pero Sporting es mejor.
No, no cabe duda.
No cabe
ha
duda.
Ha sido mejor.
No,
no incluso,
llévatelo.
Incluso, okay. Decían de él, cuando en aquella época, 2010, 2014, que no, que el equipo era que lo llevaba a la final.
No, no.
Y lo desmeritaban.
Claro.
Ahora se ha demostrado que el tipo es duro. El tipo bueno, de la escuela de Parrail.
No. Y ayer LeBron James salió ante la prensa y le dio su mérito a Eric Spoelstra, porque él mismo sabe, a él le ha llegado el mensaje de que a Spoelstra lo, ¿cómo te digo? Le quitaban valor con ese equipo de Miami cuando estaba LeBron ahí, porque decían que no, que Dwayne Wade, que LeBron era lo que tenía el equipo ahí. Pero no, ese equipo de Miami al principio se decía que LeBron James no quería a Eric Spoelstra en el equipo.
Ah, sí, al principio sí.
Entonces, ¿qué pasó después? Establecieron una química irrompible por sí mismo, y eso se le da mérito a Spoelstra, porque cualquier problema que hubiera pasado entre él y LeBron se notó que se arregló.
Entonces, estamos de acuerdo de que Spoelstra es el mejor coach y su equipo, ¿verdad? Porque él no está solo. Entonces, el coaching se lo dimos a Miami. Sí, vámonos con liderazgo. Son cosas que se necesitan en una final, ¿eh?
Ajá.
Un liderazgo.
¿Tú crees?
Que cuando las cosas están yendo mal, se jala y se dice al grupo, señores, esta vaina hay que ganarla, sí o sí.
Lo que no tenían los Clippers.
Lo que no tenían los... Toma. Me cogiste, Ryan. Arranca tú mismo, este show es tuyo.
Liderazgo, me voy con los Lakers. Obviamente tienen al mejor líder dentro y fuera de la cancha en toda la NBA. Y desde la banca tienen a un Rayon Rondo que, aunque no lo noten mucho hablando con los jugadores, él desde la banca, él jala a los jugadores, le dice, hey, está haciendo esto mal, está haciendo mal a esto y a esto. Y también tienen, aunque no juegue tampoco, a Jared Dudley, que tú lo conoces, ¿verdad?
Sí.
Elmer Fudge.
Es el que faltaba. Sí.
Tiene a Jared Dudley, que incluso LeBron y Anthony Davis han salido a decir que Dudley es uno de los que los jala a ellos. Le dicen, hey, te están anotando puntos por ahí, tú puedes hacer puntos por ahí. Y eso, en fin.
O sea, a LeBron siempre le gusta tener un loquito de esos.
Sí, siempre. Mira,
bueno,
James Jones, LeBron ha puesto unos tigres a ganarse.
Oh, papá, un James menudo. Jones tiene tres anillos.
James Jones
tiene tres anillos. Norris Cole tiene dos.
Sí, pero espérate, James Jones es GM y es
de Philly.
Es duro. Pero esto lo quito. Él tiene, mira, Jerry Smith, $2 millones le pagan. Para andar con LeBron,
Echado, porque LeBron no quería.
¿Eso qué?
Creo que él quiere.
Sí, porque él hace mucho cola.
Ahora, yo, Carmelo Anthony. Si yo soy Carmelo Anthony, yo me dejo de juntar con LeBron.
¿Por qué?
¿Y por qué?
Señores, que Carmelo dio más banda que el diablo y LeBron nunca lo jaló. Y no es que son pana.
No son rumen.
Y él jala una balsa de lacra. Y él es una lacra. Hay que estar claro.
Sí, pero fue a destiempo. Yo creo que si Carmelo no hubiese estado en Portland, para el momento que jalaron a JR, ellos quizás hubiesen jalado a él. Diablo, ¿te imaginas a Carmelo ahora mismo en los Lakers?
Metiendo mano.
Diablo, qué delicia, loco.
Metiendo mano.
Y fue, era una posibilidad fuerte.
Sí.
Debió estar en los Lakers, ya, lo dije.
Ahora,
debió
estar en los Lakers. De los Lakers iba a venir de la banca. Sí. En Portland él estaba quinteto.
Sí, él no quería venir de la banca.
Él no estaba en eso.
Es un tema complicado.
Él no estaba en eso. O sea, no todos los jugadores aceptan.
Bueno,
ese
pues
rol.
Tú lo dijiste, ahí está. Por eso fue que a LeBron no lo jaló. Hay amigos que tú no puedes jalar.
Diablo. Diablo.
Rayos.
Sócrates. Liderazgo.
Liderazgo. Yo confío mucho en la veteranía de André Iguodala. André Iguodala en ese clubhouse, 5 finales. Cinco finales con Golden State.
Okay.
Ahora la sexta consecutiva. Tiene lo que necesita un equipo de muchachos jóvenes como Miami para estar en la final. Yo me voy con el liderazgo ahí de Iguodala. Ni siquiera con Jimmy Butler, que es un tipo que es líder en este clubhouse. Pero Jimmy Butler nunca había llegado a una final de conferencia. Y está en una final de liga. ¿Te entiendes?
Okay.
Yo se la doy a Iguodala. Para mí, Miami.
Yo me voy con los Lakers. Yo no me imagino a alguien más importante en ese rol que a LeBron. Y después está el mismo Rondo, que es campeón. Y también Rondo es un líder, ¿eh? Rondo es una, sí, claro, persona vocal. Y aparte de eso, está Danny Green. Que Danny Green es un varias veces campeón de en diferentes franquicias, con diferentes tipos de liderazgo. Danny Green es una pieza clave en ese sentido. Pero full que me voy all in con los Lakers. Y primordial, escúchame que
no.
Primordialmente porque el líder de Miami es Jimmy Butler. Y Jimmy Butler puede verse como un líder, que sí o qué, pero en verdad, él es un líder medio raro. Él dice que yo no juego hasta el final y se quita. Yo me imagino que eso es estratégico, que sí o qué. Pero eso es raro. Que el líder no se ve en la cancha como un líder hasta que él quiere. Y qué sé yo, eso está raro. Además, falta Anthony Davis todavía, que ha sido líder de un equipo.
Pero Anthony Davis nunca ha llegado a ningún lado.
Yo sé, pero con todo y todo, ha sido el líder de un equipo funcional, es lo que quiero decir. Claro. Ahí,
bueno, funcional. Como que,
funcional más o menos.
Ha sido el líder de un equipo.
Exacto, el líder de un equipo, porque Jimmy Butler, con todo y todo, en Chicago, cuando estaba solo ahí, él no dio talla, loco. Ahí.
No, porque tenía Derrick Rose ahí. Que Derrick Rose sí pero era Derrick la cara Rose, del equipo.
Loco,
no, ese tipo ni siquiera habla. No, que ahí es que voy contigo, que difiero de Río Rondo. Río Rondo tiene la cara dura y el tipo no es de mucha palabra. O sea, él tiene veteranía y tiene experiencia, mas no lo veo como un líder. No lo proyecto como un líder dentro de un dogado que tampoco va para un lío. ¡Vamos arriba, vamos arriba! No. El tipo ganaron con el bombazo de Anthony Davis y ni siquiera celebró.
Es una vaina increíble. ¿Tú viste ese video?
Ni siquiera celebró. Sí. El tipo
salió caminando. Ryan,
explícame eso. Tú que eres de los Lakers. Y esto lleva ese equipo de cabo a rabo.
En verdad, yo vi ese video y yo me quedé como... Oh, Rayon Rondo caminando la cancha y todo el mundo celebrando. Y Rayon Rondo, y yo como que, dime. Y
¿quién dio el pase? ¿Quién fue que dio el pase?
Rayon Rondo.
Fue él.
Fue Rondo que dio el pase.
Perfecto, de pique.
Coño, el pase no fue a ti.
No, y entonces yo esperé que hiciera los comentarios post partido para ver si Rayon Rondo decía algo a respecto de eso, y no dijo nada. O sea, fue una actitud del que... ¿Qué le salió?
Una actitud extraña.
Extraño,
bro. Yo estoy con Juan en esta ocasión. Yo no creo que Rondo sea un líder. Yo sé que... Porque una cosa es veteranía y experiencia.
No.
Y otra cosa es el liderazgo.
Él es un líder en el juego.
Exactamente.
Armando el juego, sí.
Sí.
Caballo. Pero en un clubhouse, bueno.
A ese mismo
no lo veo.
Iba a ir. Porque si usted fía en la serie versus Houston, cuando Rayon Rondo jugó por primera vez, esa fue la primera serie de Rondo en los playoffs, cuando él entró a cancha en la defensa... En la defensa, tú veías a Rondo hablando en pleno juego con Harden al frente y él diciéndole a los demás, ponte allí, ponte allá, ahí que tú vas. Y completamente le hicieron un candado a Houston. Ese liderazgo que yo destaco de Rondo, que él en cancha, se le nota el interés que él quiere ganar.
Sí, y no, es un tigre que agarra la bola y todo el mundo se pone a su merced, loco, full.
Aunque me quillo con él a veces, porque él dura... Él dura 6 segundos con la bola picando, haciendo así, y el tiempo corriendo.
Armando.
Y al final no genera nada.
Él es un cazador de asistencia.
Eso se le pegó de LeBron.
Ahí la diferencia está en que él ahora está perdiendo tiempo y la está tirando, faltando 3 segundos y la está metiendo.
Exacto.
Cosa que no va a pasar.
Por eso se está viendo bien.
Sí, pero espérate. Rondo, si tú buscas los números, él está de que 8 puntos, 9 asistencias. Fácil. No sé cuánto que está promediando.
Él está promediando 9 puntos y 7 asistencias.
Oye, 7 asistencias. Un tigre que juega, ¿cuántos minutos? Dímelo ahí.
Juega...
16, 17.
24 minutos por
24.
Juego.
Él lo está metiendo mucho por eso mismo. Pero, loco, 7 asistencias en 24 minutos es muchísimo, loco.
Claro.
Demasiado.
No, demasiado.
Y 9 puntos son 3 bombazos.
Liderazgo. Hay que dársela a LeBron. Sí. Olvídate. Sí. 9 en 10, eso no se improvisa. Ese tipo sabe lo que hay que hacer, cómo se pierde, cómo se gana. Él pasó por un proceso... El de Miami, ¿verdad? Óyeme, liderazgo, nadie que del lado de Miami ha pasado por lo que ha pasado LeBron a nivel de final.
Un poquito, quizás.
Sumado. Tú sumas todo lo que ha pasado Miami. El equipo completo de Miami.
No, que nada más tú tienes que sumar a Iguodala, más nadie ha llegado.
Y la franquicia también, porque si tú pones la franquicia, todo lo que ha entrado es con él.
Bueno, la franquicia tiene del 91.
Exacto.
Ven acá, una pregunta. Esa franquicia es joven, del 91... Esa franquicia del 91 para acá ha sido la mejor franquicia de NBA. Fuera de Jordan, fuera de Chicago.
Tiene que estar top 5.
No. La mejor es ella. Me acaba de ocurrir esta
pregunta. No, qué sé yo.
Óyeme.
¿Desde qué año? ¿91? No, 91, no, profesor.
Ok, nítido.
Ahí pasó la era de Chicago, tú estás loco. No podemos meter. Ahora, si tú le pones 2000 para adelante, yo te digo, bueno, hay problema. Porque ha ganado 3 coronas y ha llegado a 6 finales.
Juan, déjame hablarme tanto y háblame del factor X de Miami. ¿Qué tiene que hacer Miami para ganar la final? ¿Cuál es el factor X?
Miami.
Sabemos lo que va a hacer Bam. Sabemos lo que va a hacer Jimmy Butler. Sabemos lo que van a hacer todos los actores de reparto.
No.
¿Qué tiene que hacer Miami? ¿El factor X de Miami cuál es?
No sabemos qué tiene que hacer cada uno. Porque tú no sabes quién va a llegar a la cancha y te va a meter 25 mañana. ¿qué tiene que hacer Miami para ganarle a los Lakers? Seguir su juego. Su juego, una ofensiva repartida. Defender en el momento que tienen que hacerlo, que usualmente ellos aprietan del tercer cuarto en adelante. Solo un juego vi que aflojar la defensa en el tercer cuarto, que fue contra Boston, el día que la serie se puso 3-2. Que nos metieron 41 puntos.
Son muchos.
Son demasiados puntos en un cuarto. Luego de ahí, tú te pones a ver, tercer último cuarto, Miami tranca la defensa. Miami trancó a Milwaukee 37-17 en un partido.
Increíble.
Increíblemente, ¿verdad? Increíble. O sea, 20 puntos de diferencia. Entonces, algo que sí te iba a decir ahorita con respecto a LeBron, que es un poquito ambivalente y se parece mucho a Jimmy Butler. ¿Qué hacen ellos? No aparecen al principio del partido.
Así es.
Y quieren hacerlo al final. Jimmy Butler, su estilo de juego ahora mismo es desaparecerse en los primeros tres cuartos, pasar la bola. Vamos a pasarla. Toma tú, métela tú, métela tú.
Espérate.
En el último cuarto, mete mano.
Yo estoy de acuerdo en energía. Tú dices eso en energía, pero en el half, Jimmy Butler está 3, 7 y 2. LeBron está 20-6-6.
Por ahí va.
Ya él se puede ir para su casa.
Pero resaltaron lo que LeBron metió 16 puntos en el último cuarto, ¿cierto?
Sí.
En el último cuarto, el último partido contra Denver. Sí. Metió 16. ¿Cuándo metió 16?
¿Cómo así?
Nunca se desaparece en el último cuarto. Es ambivalente. Tiene un día que aparece en el último cuarto y tiene un día que aparece en la primera mitad, tercer cuarto.
Está bien, pero...
La pasa mucho
pero
al final.
Yo creo que en el caso que yo digo es... LeBron no... Él guarda energía porque LeBron, por ejemplo, tú estás claro que LeBron no le gusta cubrir, por ejemplo, cuando...
Ya dejó de cubrir ya.
No, pero él cubre al final, tú sabes. Porque LeBron...
Cuando él le llama winning time.
Él está claro que él no va... Pero él lo hace de una manera exagerada incluso. O sea, por ejemplo, LeBron bota la bola, él, picando, pa, se le fue. Y alguien se la coge y él puede caerle atrás. Él no le cae atrás, loco.
Antes lo hacía.
Él dice, ya, váyanse.
En Miami lo hacía.
Sí, claro.
En Miami llegaba y le daba un tapón arriba del tablero.
No. Exacto. Y a veces, si tú te fijas, él falla por lo menos un tiro y el equipo rival coge el rebote, se va en el contraataque y él se queda atrás caminando. Y yo a veces digo, oye, yo a veces traigo cosas en mi casa y digo, oye, pero regresa a la defensa, no te quedes caminando porque te van a anotar un punto. Y él se queda caminando
no
como
importa,
si nada.
A él no le importa.
No, es algo de destacar. Eso es algo de destacar negativamente.
Mira, yo no estoy muy claro si lo veo negativo. Porque es que ¿cuáles son las probabilidades de que él cayéndole atrás, ya obviamente con a sus 35 años, no es lo mismo que tenga 23, 24, a que él gaste esa energía que pudiera gastarla en la próxima posesión? ¿Tú me entiendes lo que te digo?
Bueno.
No, yo sé que está mal, porque manda un mal mensaje al equipo. De no, que, no, coño, no. El mejor no se está esforzando, no está entregando todo, no está joseando.
Si el equipo no lo sabe, porque eso segurito está hablado, yo te voy a decir algo.
Exacto.
Yo estoy seguro que cuando a ti te cambian para un equipo de LeBron, hay una reunión, un barbecue, ¿qué hacen?
En la casa de LeBron.
En la casa de él dice, mira...
Con puros.
Y el coach te dice, señores, oigan algo. Él no va a cubrir. Cuando se la roben y que corren ustedes. Y LeBron le dice, sí, loco, yo no voy a hacer esa vaina. Ya yo lo hice.
Ya yo le dije a ellos, ellos lo saben.
Yo entiendo que ellos lo saben. Porque es uno como fanático, que también lo estamos viendo grande. O sea, la cancha entera estamos viendo. Que tú estás, coño, loco, pero de verdad que tú no vas a hacer nada. Pero LeBron es muy inteligente. Y eso es parte de su inteligencia. Él guarda full su energía para los momentos y la vaina. Que es parte de lo que daña a LeBron también. Porque él la pasión de él está controlada porque él piensa mucho. Que ahí es que entra Jordan. Jordan, tú le dices... Si tú estás caminando por ahí, tú le dices a Jordan... Jordan, tú eres un imbécil.
No, tú eres más imbécil que yo.
Ahí mismo te lo dice. Ahí mismo te dice... Y te voy a meter 50 puntos ahora.
Y lo hace.
Y lo hace ahí mismo. Exacto. Entonces se lo coge personal.
Esa era la parte que yo te quería mencionar. O sea, cuando él se decide que va a romper en el último cuarto,
se lo coge personal.
Sí. Jimmy Butler es full de ahí.
Para terminarlo con lo que tú me preguntabas, ¿qué tiene que hacer Miami para ganar? Seguir su juego. Ofensiva dividida y atacar el aro. Sacarle falta a Anthony Davis y a los dos otros muertos que tienen en el
centro. Difícil sacarle falta a Anthony Davis.
No, Anthony Davis no va a cubrir a Adebayo, ¿eh?
No, lo va a cubrir Dwight Howard y Javel McGee. Pero, ¿para abajo?
Ya estamos claros de que él no se va a enfocar en defender.
No.
¿Qué tiene que hacer los Lakers para ganar la serie?
Limitar los jugadores de rol de Miami. Si te fijas, el equipo de Miami
me gusta.
A Van Adebayo promediando 21 puntos, Goran Dragic 20, Tyler Herro 19 y Jimmy Butler 19. Si tú le quitas por lo menos 9 puntos a cada uno de esos... A dos de esos, porque sabemos que Jimmy Butler y Goran Dragic sabemos que pueden hacer lo que quieren. Pero si por lo menos le quitamos 9 puntos a dos de esos jugadores, el score de ellos va a bajar y nosotros podemos subir. Y otro punto a destacar, aprovechar la pintura. Como están hablando ahorita, los Lakers tienen un poderío en la pintura que no lo tiene Miami. Y si aprovechamos bien la pintura, sacamos alguna falta y entrar en problema de falta a Adebayo, que Adebayo es el único centro que puede venir a hacerle un cara a cara a Anthony Davis.
Me gustó mucho eso.
Si ponemos en problema de falta a Van Adebayo, los Lakers ganan esa serie.
Hay que ver esa parte última que tú mencionas, porque los Lakers, cuando se vieron con Houston, se fueron pequeños también. Quizás, no sé qué le pasa por la cabeza a Frank Vogel hoy y dice, ok, yo me voy a ir pequeño en esta final porque Miami no tiene un tipo de 6'10", por ejemplo. El más grande de Miami, Olynyk, tiene 6'9". Sí. Con Houston se fueron pequeños. No sé si se van a ir pequeños ahora, con lo bien que lució Howard.
Sí, pero desde FIA, ellos iniciaron pequeños con Houston. Fue como en el juego 3 o 4. Pero
no, se quedaron pequeños.
Sí, se quedaron
McGee
pequeños.
Y Howard no jugaron.
Sí, pero lo que quiero decir es que Vogel confía mucho en su filosofía. O sea, si él sabe que están funcionando jugando grande, él va a seguir jugando grande. Aunque él vea, aunque llegue un momento que él vea que necesita jugar con un hombre pequeño, por ejemplo, Marquise Morris, que le salió a la perfección a los Lakers, y poner a Anthony Davis de 5. O incluso sacar a Marquise Morris y ponerlo más pequeño, entrando a Caruso o a Rajon Rondo.
Ok. Voy.
Dímelo tú.
Yo...
No te pregunto a ti. ¿Factor X de Miami?
El factor X de Miami... Yo creo que en cuestiones de minuto. Cuando LeBron descanse o AD, va a pasar, va a haber unos quintetos que Miami le puede sacar la milla. Y ellos tienen que aprovechar ese momento. Tú sabes, si, cuando LeBron te sienta, te voy a decir algo, que yo no he visto los números de esto, pero cuando LeBron se sienta, si están ganando de 15, está de 7 de repente. Eso es así. Cuando LeBron se sienta, baja todo. Se baja el pace de los Lakers. Pero, aparte de eso, creo que Tyler Hero es clave. Pues Tyler Hero crea este efecto Golden State, que te digo. Ese corre-corre, esa vaina. Y el tipo, aparte de eso, la pone en el piso. O sea, él es un problema, definitivamente. Yo no entiendo a ese tipo. Yo le tengo miedo, loco. Yo le tengo terror a ese tipo, loco. En verdad, te lo digo, loco. Cada vez que él agarra la pelota... Y él está corriendo y se la pasan. Yo digo, anda el diablo.
Pero es que la mete.
La va a meter.
Con una facilidad que tú dices, pero sí. ¿Cómo que este tipo la mete? O sea, él se para y tú dices, o sea, como que tú no ves que él, no visualiza que él vaya a fallar.
No, de verdad. No pienso que va a fallar nunca.
Exacto.
Y pero fíjate. Mira a Marcus Smart. Pasó trabajo con Tyler Hero. O sea, yo no pensaba que Marcus Smart iba a pasar tanto trabajo con Tyler Hero. O sea,
ya, imagínate. Marcus Smart es First Team All-NBA Defense. All defense. Y uno de los jugadores más energéticos de la NBA entera cubriendo.
No, que le hizo de todo.
De
y
todo.
Como quiera le metió los puntos.
Le metió cuño 30. ¿Cuánto fue que metió? 38.
37 le metió
37 puntos.
Al otro día metió 12 y después le metió 19.
Pero piensa tú, meterle esos puntos, un win, meterle esos puntos a Boston, que es un equipo que tiene unos wins locos que cubren como él.
Tiene a Marcus Smart y a Jason Tatum, ¿verdad?
Y a Jalen Brown.
Y a Jalen Brown.
Entonces, búscame un defensor de los Lakers que se parezca a Marcus Smart.
Ninguno se parece a Marcus Smart, porque Marcus Smart, digamos que es de los mejores defensas de la liga. Pero yo te voy a decir que KCP, Danny Green, Caruso, eso no es un cachú. Incluyo a Rajon Rondo ahí también. Rajon Rondo jode. O sea...
El tema con lo de la ofensiva repartida es que si tú te enfocas en defender a Tyler Hero, te va a matar Duncan Robinson o te va a matar Goran Dragic.
Sí,
o te
sí,
va
sí.
a matar Jay Crowder.
Yo creo que su mejor apuesta en ese caso es sacarle falta al mismo Duncan Robinson para nada más tener un loquito de eso corriendo por ahí. Sí, sí, porque verdad, si están los dos, mira.
Es un lío.
Es un problema.
¿Tú sabes cuál es el factor X de Miami? Ellos le sacaron mucho provecho a cómo terminaban los juegos contra Boston. Ellos terminaron los juegos, le llevó a la milla de cómo terminó contra Boston. Todos los juegos, ¿eh?
Sí.
Bueno, exceptuando obviamente el primero que perdieron. Pero yo creo, al igual que ustedes, que cuando estén LeBron y AD en la cancha juntos, ahí no hay para ellos. O sea, los Lakers le van a sacar.
Sí, sí.
Cuando saquen a uno de los dos, como bien decía Humberto, ahí es que ellos tienen que hacer el comeback, ahí es que ellos tienen que sacarle partida.
Aprovechar.
Al final, para mí, en serio, van a hacer juego pegado. Esa vaina de que LeBron te tirando de fuera, óyeme, yo soy Miami, yo lo cojo. Porque...
Pero claro, papá.
Esa es la mejor
oportunidad. Y Denver lo cogió.
Pero eso es bueno para ellos.
Y Denver lo cogió.
Pero eso es bueno para ellos. Eso es bueno para Miami. Para mí van a ser juegos cerrados. Para mí van a ser juegos cerrados. Y Miami tiene como una confianza de que... Tú sabes... Yo no sé si ustedes han jugado en equipos donde ustedes confían de que si el juego termina, va pegado, nosotros lo vamos a ganar. Pues ellos tienen esa vaina. De que ellos entienden que si el juego va pegado, el juego de nosotros, porque tomamos mejores decisiones que el otro. Y ellos tienen esa vaina.
Y por lo que te dije también, ellos tienen esa química de equipo ofensivo que cuando se rompe una jugada, ellos la continúan, siguen corriendo. Loco, yo te voy a decir algo, Luis. Si tú tuvieras un equipo, así mismo que estamos poniendo un ejemplo, que tú estás jugando basquetbol, si tú tienes unos tigres que tiran como Duncan Robinson y Tyler Hero, tú estás más tranquilo. Porque ellos están corriendo por ahí, tú sabes que tú vas a estar solo, loco.
Sí. Son letales, son letales.
¿Tú me entiendes?
Ellos no cogen presión. Si tú te fijas, un novato así, no es normal que te meta un triple faltando 3 minutos en último cuarto.
Claro.
Tanto pegado de 3 o empate, por así decirlo.
No, y dámela. Bueno, dámela.
Tyler Hero, en ese juego que tú haces referencia contra Boston, ya el juego 6, un juego en la chiquita.
En la chiquita,
como él se abrió su espacio y metió un bombazo y siguió como que no había pasado nada.
A Marcus Smart.
Es una confianza peligrosa.
Eso no es un novato. Muy peligroso. Eso no es un novato normal. Eso
no es normal. Otra cosa, súper importante, ya cambiando otro de los aspectos que creo es muy importante en la serie. Miami no tiene nada que perder. Miami está en las finales ya.
Los underdogs.
Es como estaba diciendo fuera de aire. Si Miami lo barren, a ellos le dan bono.
Ya ganamos.
Sí. Spoelstra le van a comprar una casa y toda la vaina. Vamos a cenar todo el mundo. Estamos felices. Llegamos a las finales. ¿Tú me entiendes? Loco, los Lakers...
Coño, yo creo que eso cambia cuando tú llegas a la final. Yo entiendo lo que tú dices.
Pero todo el
yo...
mundo quiere ganar.
No, espérate.
Cuando tú lo hueles. Coño.
Sí, Luis, pero no tienen presión de ganar. Los Lakers cambiaron al equipo entero para conseguir a Anthony Davis. Correcto. Y tienen a LeBron James por 3 años. Correcto. Esto, aquí gané obligado, loco. Si ellos pierden ahora, el año que viene, en baja que van.
Es más, se decía que cuando LeBron estaba empujando para que la burbuja se diera, era porque él veía una brecha para ganar un título.
Sí, este claro.
Yo siendo fanático... Y después la quiso cerrar ese pendejo.
Yo siendo fanático, yo digo que esta es la mejor chance que tienen los Lakers para ganar el campeonato. Porque el año que viene...
Golden State, Brooklyn.
Golden State. Viene Kevin Durant, Kyrie Irving, John Wall. Oye, y se van a armar equipazos. Te lo estoy diciendo. Miami Heat va a armar un equipazo. No importa que pierdan o ganen temporada. Miami va a armar un equipazo.
Tienen un espacio para firmar un max player. Quiero que estén claros. No. Miami pierda o gane, tiene un espacio el año que viene para firmar quien ellos quieren su gana. Nos falta uno.
Y lo más importante.
Y no solamente eso. Tienen un viaje de gente que pueden cambiar. No. Uh-huh.
Y lo más importante, tienen a Pat Riley.
Claro.
El padrino.
Guapo.
Lo más importante es eso. Guapo. O sea, Pat Riley se sienta contigo en una reunión de la agencia libre y te tira todos los niños que ha ganado y te dice, ¿tú quieres eso o irte a otro equipo?
Ese fue el cuento con LeBron. LeBron no estaba claro y para él le abrió su gaveta, sacó una cajita.
Una Glock.
Y, se la tiró. Tan. Cayeron 2 anillos en la mesa. Dime, ¿qué tú quieres? ¿Quieres uno de ellos o qué? Dime, ¿qué
es
lo que?
Eso es lo que tú quieres.
Óyeme, esa franquicia, esa cultura que tiene para Riley, oye, eso es una manera brutal. Humberto, ¿tú sabes que Ryan me habló de los factores de los Lakers, pero tú no me has dicho nada? Dime de los factores de los Lakers.
Yo diría que LeBron y AD es que se tiene que... Mira, en verdad, AD se tiene que comer la serie. Nadie lo puede cubrir a él en ese equipo entero. No hay un tigre que pueda cubrirse a Anthony Davis. Esa es la verdad.
No. De Miami no. De la liga. ¿Quién defiende a Anthony Davis en la liga?
Bueno, es lo que...
Van con tu combo sale. Pero después de ahí, ¿quién defiende
a Anthony Davis? No, claro, pero... Nadie. Vamos a suponer que tú tuvieras un grande, medio flaco... Hasta un Javel Magui que tú tuvieras.
No, papá, es que lo saca para la línea de 3 y le mete el bombazo.
No, estoy de acuerdo. Pero por lo menos un bultico tú le haces. Pero ahora mismo, Van Adebayo es coquillita que le va a hacer. Yo entiendo. Aunque sea un gran defensor, porque lo es. Ahí no hay gente para cubrir a Anthony Davis.
Y muy atlético.
No, yo creo que en la NBA no hay gente para cubrir a Anthony Davis. Pero, y te lo dije en el episodio pasado. Yo entiendo que si hay alguien... Un jugador como Anthony Davis no se para. Un jugador como LeBron James no se para.
Se contiene.
No. Pero si hay alguien que pudiera contener a Anthony Davis a que no te meta 35 por juego, es Van Adebayo.
Sí, porque Adebayo te puede defender abajo en la pintura, pero puede subir con él. a defenderlo de tres.
Claro. Sí, pero el problema es que le tira por arriba.
El problema es que si Van Adebayo se pega a Davis, o sea, le puede sacar falta fácilmente.
A mí me encantaría que lo
cante. No es bruto. No es defensor bruto.
No es bruto.
Educado.
Él sabe lo que hace. Es una cultura ya lo de Miami.
Él no es bruto. A mí lo que me preocupa es que si tú sacas a Adebayo, ¿quién te va a rebotar? Porque Anthony Davis tira de afuera, Adebayo sale, pero...
Tyler Hero.
Exacto. Ahí no hay nadie que rebote.
Es un rebotador también.
Sí, pero... Cuando tú tienes a Dwight Howard, a Jabal McGee, coño, tú tienes que tener a alguien que te rebote cuando Bam salga. Y Bam va a salir porque Bam se va a coger Anthony Davis, ¿eh? No lo tengan en duda. Para mí el factor X de los... Yo estoy contigo. El factor X de los Lakers es... Uno, cuando ten esas dos gente, LeBron y AD, tienen que sacar de la milla. Porque si no lo hacen, se van a joder. Uh-huh. Cuando salga uno de los dos. Y dos, el matchup Anthony Davis van a de Bayo. Que Anthony Davis... De verdad haga lo que hizo contra Denver.
No, para Miami no es extraño defender una superestrella. Fíjate que ellos neutralizaron a Giannis Antetokounmpo. O sea, ellos saben ajustar la defensa para uno. Okay, quizá para dos no.
Sí, entonces espérate.
Para dos no.
Es complicado ahí.
Mira, con todo y todo que yo le di todo a Giannis Antetokounmpo en este año. Lo pusimos... El mejor jugador de la NBA, el PR más alto de la historia, muchísima mierda. Yo no lo pongo ni cerca todavía de como jugador de LeBron. No, porque es que no lo tiene.
Hay niveles.
Yo te digo, cuando tú trancas a un jugador como LeBron James, a ti ni siquiera te conviene hacer eso. Porque es que él te va a dar un pase bestial.
Claro.
Un pase perfecto a un tigre que la va a meter. Porque está demasiado solo.
El tema para mí quizás son las piernas de menos de 25 años que tiene Miami, que van a estar ahí.
Ah, no.
Van a estar corriendo.
Ah, bueno, es un
van a estar
punto.
Corriendo 48 coño, minutos. Vamos allá.
Esos tíos tienen 2 meses jugando un día así, un día no. Esas piernas son jóvenes, ¿verdad?
Claro,
eso.
Mira.
No, tienen 3 días de canso.
Hablando de piernas, podemos decir que ventaja tiene Miami en juventud, pierna, vaina.
Pero en experiencia.
En experiencia la tienen los Lakers. Claro. Y seguridad. Ah, quedan 3 minutos... Vamos a agarrar... Todo el mundo se está cagando. Quien se va a estar cagando es Miami, entiendo yo ahí.
Sí, pero de nuevo va lo que tú dijiste de que ellos no tienen nada que perder. Quizás ellos están de gratis. Y no de gratis, porque obviamente... Pero quizás ellos no tienen esa presión de que nos van a cagar, está pasando... No, aquí venimos a meter mano y vamos a hacer lo que siempre hemos hecho.
No, es que no se han cagado hasta ahora. ¿Por qué tienen que cagar?
No se han cagado porque han estado roleando, loco.
No, roleando, ¿no?
¿Qué no?
Ese sexto juego contra Boston fue...
El de Boston problema, fue, profesor. El de Boston fue problema.
Y sacaron cabeza igual.
Ellos hicieron una vaina ahí de eso, de los juegos pegados. De sacar en los juegos pegados, que eso es clave. Eso
está bien, sí, pero mira, Boston jugó mal también. Yo estoy de acuerdo.
Lo pusieron a jugar mal.
No, ese Marcus Smart se pone a tirar toda esa maldita loquera. Yo me imagino a Pat Riley de que ¡ay, coño! ¡Qué bueno! ¡Lo dejaron!
¡La tiró, la tiró! ¡Lo
tiró, la tiró, la tiró!
No. Vamos a hacer las predicciones.
De una vez, al RA, a lo que vinimos.
Para cerrar esta vaina.
Juan, date tu análisis breve. Y tu predicción.
Yo me voy con Miami en 6 juegos.
¿Qué?
Los Lakers no se han encontrado una ofensiva que cualquiera puede meter en la mano. No ha encontrado un equipo con una ofensiva repartida que cualquiera te puede hacer un lío. Y, como te digo, el tema de la juventud, las piernas, van a poner a correr a los Lakers. Como dice la canción, a correr los Lakers.
A correr los Lakers.
Vámonos, Ryan.
Mi predicción.
Un análisis breve.
Los Lakers en 6 juegos.
¿Qué?
Normal. Mira, si te fijas, hay muchos jugadores de Miami juegan más de 35 minutos por juego. Y es una serie de 7 juegos. Al momento de que los Lakers ya se ajusten a esa rotación de Miami, no hay break. Porque los Lakers creo que es el mejor equipo que ajusta de la liga. Y cuando ellos se empeñan en defender a un rival y anotarle también, es difícil ganarle.
El segundo mejor, yo creo que Miami, ajustando.
Puede ser.
De verdad.
Porque son small, atlético y joven.
Como sí, mira, en Miami tuve esa vaina de... Bam jugó 40 minutos en esta serie. En esta jugó 28.
Eso le va a pasar factura quizás en 5 o 6 años. Cuando la pierna tenga un chimba cansado.
No, pero porque ahora no, mira, en los playoffs tú puedes jugar 40 minutos. Eso ya, es así.
6 meses en su casa.
Después de eso tú vas a descansar.
Desde marzo, trancado.
Están descansados esos
tigres. Sí. Estamos 1-1 aquí. Dime tú, Luis. Predicción.
Mira, yo creo que los Lakers deben salir favoritos. Esa es la realidad. El que óyeme, demasiado, esa franquicia, LeBron, todo eso.
Kobe,
van a ganar por Kobe. Mira, Frank Vogel ha hecho un gran trabajo.
Ellos se tienen que dejar ganar. Miami se tiene que dejar ganar y de todo.
Ajá. ¿Tú viste que Frank Vogel utiliza la figura de Kobe, siempre lo menciona y tiene un cuadro. Sí, sí, sí. ¿Tú lo viste eso,
sí,
Ryan?
Sí, 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 yo vi el cuadro.
Uno es increíble, que a mí me encanta eso porque tú lo utilizas como motivación.
Claro.
Ahora, Miami no salió favorito contra Indiana, ¿verdad que no?
No
salió.
Yo sí lo puse por arriba de Indiana.
No, pero yo digo entre los panelistas y entre Las Vegas.
Es verdad.
No salió favorito.
¿Cómo va a ser?
No salió favorito.
No. Ay, coño.
No salió favorito contra Milwaukee.
No, nunca.
No, ahí no.
Y menos contra Boston.
4-1 le ganó Milwaukee. No salió favorito contra Boston.
No. Tú estás dando muchas vueltas. No estás analizando. Dime tu presión.
Te voy a decir la verdad. Si esa serie se va a 7 juegos, LeBron James es el mejor jugador de séptimo juego en la historia de NBA. El mejor por mucho. No pueden permitir que se vayan al séptimo juego. Yo me voy con Miami en 6.
¿Tú te vas con Miami en 6?
En 6.
Eso es para joderme a mí. Voy. Yo me voy con los Lakers en 6. ¿Por qué? Porque no hay forma de que el segundo mejor jugador de todos los tiempos, LeBron James...
¿Te hago un problema con eso?
No. Él es el segundo mejor jugador de todos los tiempos.
Ok.
Y Anthony Davis, junto. Ellos, yo te dije, con nosotros tres, ellos arman un quinteto que vale la pena. Con nosotros tres. Ese equipo está burlado con esos dos tigres. Mientras ellos dos estén en la cancha, es el mejor equipo de la cancha.
Ojo, esas son las predicciones de nosotros.
Sí.
Una cosa es lo que diga los portales grandes que todo el mundo da a los Lakers. Mi predicción, la mía, para mí, según lo que yo entiendo, me llamen 6.
Está bien.
¿Sabes qué? Yo quiero decir algo. Yo estoy contando con... No estoy contando, perdón. Estoy incluyendo dentro de mi predicción de que en cualquier momento Anthony Davis se puede perder un juego por el tobillo.
¡Ay!
No estoy diciendo qué va a pasar. No estoy diciendo qué va a pasar. Pero te lo digo porque si dicen, ¡ah, tú no sabías que Anthony Davis se iba a lesionar! Yo lo estoy tomando en cuenta. Él se puede lesionar. Él está jodido. O sea, él ha tenido un par de fundazos en el tobillo en 2 juegos consecutivos. Y Anthony Davis, hay que recordar que Anthony Davis no es de vidrio, pero es de porcelana.
Luis, no me hables de lesiones de Anthony Davis, loco.
Ok, no te voy a hablar de lesiones de Anthony Davis. Miami 6.
Vámonos.
Marcante
out.
Gracias.
Nos fuimos.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.